Les damos la bienvenida a bordo del vuelo Salmonella Duo con destino a los mercados globales y le pedimos que se abrochen sus cinturones de seguridad para emprender este camino.
Bienvenidos a Elanco Podcast, la propuesta exclusiva de Elanco Salud Animal que le permitirá conocer a fondo a la industria agroalimentaria y a sus participantes. Mercados sin fronteras, un espacio único para abordar la problemática de la salmonela.
Bienvenidos a Mercados sin Fronteras, el podcast exclusivo de Elanco Salud Animal para quienes están dentro de la industria avícola en el mundo. Hoy nos trasladamos a España, a Barcelona, donde Sergio Ladaga Pérez, quien es el líder global de vacunas en el área de cultura de Elanco, nos va a contar su experiencia. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Pero muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Y yo quisiera comenzar directamente al grano, al hueso, para conocer, según tu experiencia, cuáles son las causas a nivel mundial de la salmonela y cuáles son las regiones en el mundo más afectadas por esta patología.
Bueno, gracias por la pregunta. La causa fundamental de que haya salmonelosis en el mundo es que el patógeno es un mal bicho, o sea, es una mala bacteria. Es una bacteria resistente, es una bacteria que es ubicuitaria, que se esconde y que es difícil combatir, ¿no? Hay muchas salmonelas, hay más de 2.500 serovares, ¿no?, que tienen diferentes comportamientos, que están en diferentes geografías, que causan diferentes patologías, ¿no? Y de esas 2.000 y pico, más de 2.600 que se han identificado, hay algunas que solo afectan a las aves y hay otras que afectan a las aves y a los humanos. Nosotros en Elanco prestamos más atención a aquellas que afectan tanto a las aves como a los humanos. Y básicamente son dos serovares, Enteritidis y Typhimurium, que son, bueno, pues las más relevantes, las que están más presentes y las que, bueno, pues dado este carácter resistente y ubicuitario de estas bacterias, ¿no?, pues son capaces de estar en muchos sitios, en las granjas, en las plantas de procesamiento, incluso en las cocinas, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que las fuentes de infección sean muy diversas, las fuentes de infección de los alimentos sean muy diversas y que, bueno, y que acaben infectando a las personas a través de alimentos contaminados, ¿no? La mayor parte de las veces, una amplia casuística de las infecciones de salmonela en humanos vienen por productos derivados de las aves, bien de huevos y derivados y también de carne de pollo y de pavo, ¿no? También de cerdos y de otras especies, ¿no?, de vacuno. Pero, bueno, la mayoría viene de huevos y de carne de pollo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como es tan difícil de controlar la enfermedad, por eso es tan impactante, ¿no? A nivel de las regiones es difícil porque no hay datos que sean comparables de región a región, ¿no? O sea, no, tanto en animales como en personas, tanto en las aves como en las personas, no hay estadísticas, no hay estudios que sean comparativos, ¿no? Hombre, sabemos que hay metodología más desarrollada en la Unión Europea y en Estados Unidos porque llevan más años, ¿no? Llevamos más años detrás del combate frente a la salmonelosis, ¿no? Y bueno, sabemos más o menos cuáles son las incidencias, ¿no?, a nivel global y hay datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen de la importancia de esta zoonosis alimentaria, ¿no? Del total de las zoonosis alimentarias por bacterias que hay en el mundo, que más o menos dice la Organización Mundial de la Salud que son unos 350 millones de casos al año, una cuarta parte son de salmonela. Alrededor de 90-95 millones son de salmonela, ¿no? Luego hay otros patógenos también importantes como Campylobacter o Coli o Sigelas, que son el resto de las bacterias, ¿no?, que más afectan, ¿no? Pero aproximadamente, pues es eso, son de los 350 millones de total bacterias, unos 90-95 son debidos a salmonela, ¿no?
Hablemos, Sergio, de la prevalencia y del costo de esta enfermedad.
Sí. Bueno, son preguntas también complicadas, ¿eh? Porque Luego quizás abordaré un poco más el costo, pero el de la prevalencia, fíjate, ya te había apuntado un dato en el que te decía que, hablando de humanos, más o menos hay alrededor la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que está infrarreportado, ¿no? Pero está hablando de unos 95 millones de casos de salmonelosis cada año, ¿no? Y que esto supone además, cuidado, una cifra espeluznante, porque hay muertos, hay 150.000 muertos, estima la Organización Mundial de la Salud, y sigue siendo datos que son infrarreportados, ¿no? En Europa, más o menos, nos movemos en unos 20 casos por cada 100.000 habitantes. Estos son unos 100.000 casos de personas que se infectan con salmonelosis. Y en Estados Unidos están alrededor de 40 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es un poco más alta la incidencia y son menos personas afectadas, pero son unas 40.000. Estos son datos del 2015. Luego hay otra persona que, bueno, para fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos, donde esto lo tenemos más documentado, pues es más difícil calcular. Pero bueno, hay alguna publicación por ahí que nos habla de un tal Matt Jovitz, ¿no? Una estudiosa que dice que, en una publicación que hizo en el 2006, que habla que, bueno, fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos, las tasas de incidencia pues rondan entre los 80 o 100 casos por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica, ¿no? En la región en la que estamos hablando ahora, hasta 300 casos por cada 100.000 habitantes en África, o 150 en Medio Oeste, o casi 1.000 en Asia, ¿no? Bueno, son datos que nos señalan que, claro, en países más desarrollados, o por lo menos que han empezado a luchar y a controlar la enfermedad algo más desde hace más tiempo, pues los casos están más bajos en Europa y en Estados Unidos comparados con el resto del mundo, ¿no? En las granjas, sí, dime.
No, te iba a preguntar justamente eso, en cuanto al control, al tratamiento, a la intervención de la salmonela. ¿Cuál es el grado de efectividad que tiene?
Bueno, hay buenas noticias, ¿no? Porque, es decir, hay muchos casos, pero por lo menos hay buenas noticias. Quiero decir que ya se han desarrollado herramientas para el control de la salmonela, ¿no? Y que han demostrado efectividad, ¿no? Fíjate, en Europa, voy a ponerte otra vez el ejemplo europeo, que es el que más cercano y quizás el más desarrollado que hay en el mundo, ¿no? Desde finales de los 90, desde el 97, ¿no? Se ha visto una reducción dramática de la incidencia de los casos de salmonelosis en humanos, ¿no? Y esto, bueno, pues fue a partir de, bueno, protocolos de limpieza y desinfección que se empezaron a establecer en distintos países en la Unión Europea en el año 93, y a partir del 97, vacunaciones obligatorias en Europa, ¿no? Monitoreo de las granjas, tanto de ponedoras como de reproductoras, y bueno, hubo también un hito importante en Inglaterra, en el Reino Unido, con el lanzamiento del Lion Code, ¿no? Que es un código de prácticas por parte de la Asociación de Productores Británicos de Huevos, que controlan más o menos el 80-90% de la producción, ¿no? Y que es un código de prácticas para que incluye, pues, la vacunación, la limpieza y desinfección, el monitoreo de los animales, en fin. Hay prácticas ya, hay herramientas para controlar la enfermedad en los animales y su transmisión a humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, Europa y quizás Estados Unidos son dos buenos ejemplos de efectividad, ¿no?
Y en base a este tipo de controles que surgen también de la articulación público-privada a nivel global, ¿cuál es el rol que deberían tener o que tienen actualmente tanto los gobiernos como la industria alimentaria en sí?
Sí. Mira, lo que se entiende, lo que se ha visto es que la prevención de salmonela requiere una vigilancia continua, constante y un monitoreo constante de las granjas, ¿no? De las granjas de gallinas y de reproductoras, ¿no? A través del control de la sanidad en las granjas de gallinas y de reproductoras conseguimos un mayor control de la salud humana, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, básicamente, y también en algunos países ya también en Latinoamérica empezamos a verlo, ¿no? Ahí empieza a haber una regulación por parte de los gobiernos como parte de los sistemas de control, sistemas nacionales de control de prevención de salmonela, ¿no? Para tanto que abarcan tanto a los productores de huevos como de carne, como a los mataderos, a las plantas de procesamiento y a los distribuidores, ¿no? A los retailers, ¿no? Y bueno, y en esas legislaciones pues se pone atención pues a los serovares más relevantes, enteritidis, tifimurium, hadar, infantis, ¿no? Así como pues bueno, cuáles deben ser las medidas de control, los muestreos, el monitoreo, ¿no? Y bueno, pues las medidas más importantes para conseguir una reducción y un control de esa enfermedad. Y entre esas medidas, en casi todos los países está incluida la vacunación, ¿no? La vacunación como medida estrella, más principal, más relevante del control de salmonela, porque sienta las bases de la inmunidad de los animales, de la protección de los animales.
Con Salmonella Duo, además de tener acceso a los mercados globales, usted tendrá un acompañamiento de servicio técnico que abarca la implementación de buenas prácticas de vacunación y un programa de vacunación segura para maximizar su rentabilidad. Elanco es líder mundial en vacunas de salmonela. Esperamos que disfrute su vuelo con Salmonella Duo de Elanco, comprometidos en el respaldo de su marca.
Ahora, yo he escuchado, Sergio, hablar del desarrollo de programas holísticos para prevenir la salmonela en diferentes frentes. ¿De qué se trata estos programas holísticos?
Bueno, el abordaje del control de salmonela requiere un abordaje transversal. No, esto no es que pones una vacunación y eres capaz de controlar el problema. No, requiere más medidas que permitan pues, un abordaje en distintas áreas para asegurar que bueno pues que el resultado es exitoso, ¿no? O sea, hay que medir, hay que proponer medidas de vacunación para los animales, pero también limpieza y desinfección, revisar la bioseguridad de las granjas, toda la parte del monitoreo que estamos haciendo, ¿no? En fin, el abordaje del control de la enfermedad solo se puede hacer a través de distintas herramientas que permitan un abordaje holístico global y que bueno y que sea implementado exitosamente. No solo son las herramientas, sino también las auditorías, los monitoreos, ¿no? El análisis de los puntos críticos, unos elementos importantes a la hora de establecer estos planes 360 que llamamos en el ANCO para control de salmonela.
Sí, sin ninguna duda, cuando hablamos de una sola salud, hablamos de garantizar la inocuidad y la seguridad de la cadena alimentaria, ¿no? Y esto, el programa 360 del ANCO, lo cubre en un 100%.
Sí, nosotros llevamos ya mucho tiempo en esta guerra, ¿no? Con este pensamiento, ¿no? Desde ya hace tiempo hemos lanzado programas 360 para control de salmonela, incluyendo las auditorías, los monitoreos de lo que llamamos Food Safety Programs, programas de seguridad alimentaria y dentro de los programas de One Health, ¿no? En la que combinamos, ponemos nuestro granito de arena a la hora de conectar la salud animal con la salud humana y con la salud del mundo, ¿no? Está íntimamente relacionada y vinculada, ¿no? Todos aquellos esfuerzos que hacemos en la prevención de la salud animal tienen una repercusión en nuestro entorno y en la salud de las personas. Y salmonela es un buen ejemplo, porque como hemos visto, tiene un impacto importante en todo el mundo.
Sergio, sin dudas el desarrollo tan innovador de Salmonella Duo, este producto del Elanco que ha generado un punto de inflexión en la industria, ha cambiado, ha sido un punto de inflexión en la industria, con lo cual creo que nadie mejor que tú como líder global de vacunas en la agricultura de Elanco nos puede contar un poco más de los beneficios y de la innovación que conlleva este producto de Elanco.
Sí, Duo es verdaderamente una innovación, un paso adelante muy importante para el control de la enfermedad. Es también el resultado de muchos años de conocimiento, de experticia en la compañía, ¿no? Nosotros ya empezamos a finales de los 90 a principios de los 2000 lanzando una vacuna viva de enteritidis, tifimurium y bueno, hace relativamente poco tiempo, en concreto en Argentina, pues hemos lanzado esta vacuna bivalente Duo, ¿no? Que es una vacuna que permite o proporciona una protección superior porque contiene dos serotipos, tanto el enteritidis con el tifimurio, que son los más prevalentes a la hora de infectar los animales y las personas, ¿no? Y proporciona una inmunidad homóloga que es más específica, más potente a la hora de prevenir la enfermedad. Además, el hecho de que se pueda utilizar desde el primer día de vida evita cualquier ventana de inmunidad, cualquier gap, cualquier brecha inmunitaria a la hora de proteger a los animales, ¿no? Entonces, es una innovación por el abordaje del uso en agua de bebida, que permite un manejo muy fácil del producto, como por la composición, la composición bivalente, enteritidis y tifimurio, que permite una máxima prevención de los dos serovares, y así como pues, desde el primer día de vida de los animales, bueno, pues hasta el final de su periodo productivo, ¿no? Es un producto líder en todo el mundo, en Europa y en Latinoamérica, que empezamos a lanzarlo hace un año, año y medio, dos años, está siendo adoptado por los productores, las reproductores y tanto con las gallinas comerciales, ¿no? Porque el resultado es excelente.
Sergio, quiero agradecerte muchísimo estos minutos que han compartido con nosotros, formando parte del Mercados Sin Fronteras, este podcast exclusivo de Elanco para la industria avícola global. Te agradezco muchísimo y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Para lo que queráis, aquí estaremos disponibles. Un saludo.